Esta edición de Jorge Ramos y su banda es presentada por AT&T 5G.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un poquito retrasado en este horario especial de Jorge Ramos y su banda, en la previa de lo que va a ser el fútbol español. Y bueno, titulamos cortito, se llevaron a cabo los sorteos de Champions, UEFA Europa League y también cuartos de final de la Conca Champions. Haremos un repaso con aparentes dos bajas en el Barcelona. El conjunto culé recibe al Madrid, que tendría a disposición a Alaba y Benzema. Chivas y América llegan con altos rendimientos al Clásico. Hay versiones encontradas en el tema Messi, que se va del Paris Saint-Germain, por lo menos se ausentó de una práctica, se fue, trataron de aguantarlo y no quiso. Sin embargo, el técnico dice que él está muy feliz. Habló Joan Laporta, el presidente del Barcelona, para arengar al equipo y a los aficionados y anticipar, defenderse y atacar. Víctima. Damas y caballeros, atención, el FIFA Gate no está muerto. Siguen apareciendo situaciones y ahora el presidente de la Conmebol en una situación incómoda por investigación de periodistas informa un canal de televisión en Alemania, Welt, que está siendo investigado por la Comisión de Ética de FIFA. Moisés Llorens desde Barcelona en la previa del Clásico y hoy también tendremos desde Los Ángeles al Penta, a Hugo Sánchez, para hablarnos, él que lo jugó tantas veces, cómo ve el partido del próximo domingo que va por esta pantalla y por ESPN Plus. En esta pantalla, una vez terminado el Clásico, programa especial de Jorge Ramos y su banda, toda una tarde de Clásico de Fútbol en ESPN Deportes el próximo domingo. Pereira, ¿cómo le va?
Muy bien, Ramos, muy bien. Y aquí defendían tanto a Alejandro Domínguez, punto y aparte. Ojalá que me dé la oportunidad antes que debute de mostrarles a qué han jugado los equipos de Diego Coca. Lo cual es de pensar que lo mismo va a buscar en la selección mexicana de fútbol.
¿Trabajó?
Por supuesto que lo tengo, ¿eh? Por supuesto que trabajé.
Qué bien, por fin.
Antes de mis vacaciones trabajé.
Está bien.
Un día. Pero que me dé el espacio.
La está contando el momento de las vacaciones, Germán.
Sí. Hora y pico en falta. Hace tanto que no me tuvo vacaciones, Carolina. Hace tanto tiempo las necesito.
Del Valle, su primera reacción a la suerte que tuvo el Real Madrid en el sorteo.
Yo estaba esperando la primera reacción suya y la de Hernán. Ustedes que siempre dicen, no, al Madrid le ponen el camino fácil, los sorteos de la UEFA. Primera reacción, Jorge.
Chelsea,
hay que matar al rey, hay que ponerle piedras en el camino al papá de Europa, pero no pasa nada. Primero Chelsea,
o sea, ¿qué si ponerle se piedras
cuello,
en el camino?
El sitio
¿qué
el Bayern
ponerle
Múnich?
Piedras
claro.
En el camino? No haberle facilitado, como era de costumbre, un buen sorteo. ¿Eso es ponerle piedras en el camino?
Pero cuando fue así, arrancaban el programa así, con editorial, bla, bla,
claro,
bla,
está
y
bien,
bla.
Esta vez,
y
por
cuando
suerte,
pasa lo contrario,
suerte, esta vez.
Calladitos. Un abrazo para todos.
A ver, el Chelsea es un equipo de tono menor hoy por hoy, ¿eh? No venga tampoco a hacerse la víctima como la porta.
Sí, pero Ramos, saluda a la señora y después hablamos. Saludos, señores, después hablamos.
Enseguida hablamos.
Ni el más, voy a saludar opinando. No le tocó ni el más difícil ni el más fácil. Yo creo que el Chelsea está ahí, en el promedio. Y nada, esperando no solamente el clásico del fin de semana entre el Barcelona y el Real Madrid, sino el Chivas América. Hay mucha expectativa, me parece que más de la debida, que si vuelve Sendejas, que si vuelve Alexis Vega. Yo creo que ninguno de los dos va a ser titular. No están para ser titulares. Lo de Alexis Vega lo veo más difícil todavía. De hecho, le preguntaba a Jesús Bernal y me decía que no ve chance. Y viendo también a ver qué pasa con ese Tigres-Monterrey, ¿no? Otro de los clásicos de este fin de semana.
Es cierto. Bueno, para la gente que no sabe, ¿no? Que espera a Jorge Ramos y su banda para enterarse, El sorteo de Champions para cuartos de final determinó que una llave la juegan Real Madrid-Chelsea, otra llave Manchester City con Bayern Múnich. Los dos ganadores de esas dos llaves avanzan a semifinales. O sea que de Real Madrid-Chelsea, de Bayern Múnich, Manchester City, van a salir dos semifinalistas y un finalista. Por el otro lado, Milán contra Napoli y Benfica-Inter. De ahí salen dos semifinalistas, ¿eh? Y también de ahí, de ese lado del sorteo, va a haber un finalista. Una pena enorme que Manchester City y Bayern Múnich se tengan que eliminar, porque eran los dos grandes candidatos. Es una final anticipada a ganar esta Champions. No liga, no tiene suerte Pep Guardiola en el tema Champions. No tiene suerte, no tiene ayuditas.
Ya abriendo el paraguas.
De suerte, de sorteo. No.
Pero cuando tuvo equipos.
Es una realidad. It's a fact.
A ver, yo valoro lo de Guardiola, ¿eh? No vengo a matar a Guardiola. Pero sin embargo, cuando tuvo caminos accesibles, tampoco los aprovechó en algunas ocasiones.
Es verdad.
Recuerdo lo del Tottenham.
Exacto, el Tottenham, el Olympique de Lyon, ese equipo que lo eliminaron.
El Mónaco.
Entonces también se da esa situación. Coincido, una final anticipada. El único que puede destronar City o al Bayern es el Real Madrid, que podría destronar. Pero esa es la final anticipada. Italia prácticamente tiene un alto porcentaje de meter un equipo en la final. 3 de 4. Claro. Napoli, Inter,
Napoli.
Milan, por un lado. El Benfica,
Napoli...
difícil, puede hacerlo, pero complicado.
Este Napoli superó al Napoli de Maradona. Este Napoli en Champions superó. Maradona nunca pudo llevar al Napoli a cuartos de final.
Ellos jugaban la Copa de la UEFA y la ganaron.
Claro, antes la Champions la jugaban solo los campeones. Y era muy importante la Copa de la UEFA.
Pero jugó. Había que ganar. Jugó, ¿no? Cuando fue campeón.
Sí, cuando ganó. Cuando ganó.
Ganó dos
campeones. De acuerdo. Sí.
Y no pudo llegar a cuartos. Siempre terminó en octavos.
Hoy este Napoli llega a la Champions no por haber ganado el calcio, sino porque estuvo entre los cuatro primeros,
a diferencia
del pasado.
Correcto. Bueno,
les quería decir algo. Si el Madrid supera al Chelsea, ese enfrentamiento en semifinales, ya sea contra el Bayern o contra el Manchester City, esa va a ser la final anticipada. Por favor, no podemos decir la final anticipada Bayern Múnich-Manchester City. No. El papá de Europa, el gigante de Europa, el dueño de las 14 estrellas de Europa es el Real Madrid. Entonces,
sáquele
en esa semifinal sí compro eso de una final adelantada.
Los dos.
Tanto el Bayern con el City como el Real Madrid, si pasa contra quien se enfrente, va a ser... una final adelantada, los dos valen. De este lado uno entiende que está el favorito y del otro, que es el lado italiano, pues a ver qué pasa. Va a ser el de la sorpresa el que llegue a la final. Porque quien llegue va a ser sorpresa.
Milan-Napoli, creo que al Napoli le tocó el más accesible, que es el Milan, me parece a mí. Si nos dejamos llevar por la tabla de posiciones de la Serie A, ¿no? Napoli... Claro. Está un paso adelante, varios pasos adelante del Milan.
Pero fíjese, el que llegue a la final ahí va a ser ya sorpresa, porque ni Napoli ni Milan, Napoli antes, ¿no? Ni Napoli ni Milan, ni Benfica ni el Inter de Milan, era alguno de esos cuatro nadie los tenía cuando comenzó la Champions League.
Mire si tendría suerte el Real Madrid, porque es cierto, le tocó ahora el Chelsea que va... Pero después le va a tocar al ganador de Manchester City, Bayern Múnich. Pero si logra clasificar a la final, el rival va a ser un equipo mucho más débil. O sea, si va a semifinales...
Pero eso es suerte, eso es suerte para el Madrid, para el City, para el Bayern, para cualquiera de los tres.
También. No,
pero si hablamos de sorteo, ni el Madrid, ni el City, ni el Bayern tuvieron suerte. Porque hablamos, todos coincidimos que son los tres candidatos y quedaron de un lado de la llave. O sea, acá no hay suerte para estos equipos.
Y si había un cuarto
la suerte
candidato,
lo tienen los equipos italianos o Benfica. Exacto, si hay un cuarto equipo era Chelsea, exactamente. Los cuatro que menos chance le veíamos quedaron todos juntos, los italianos y el propio Benfica. 20 puntos le sacó el Napoli al Milan en el Calcio, 20 puntos. Le ganó 2-1 el enfrentamiento primera ronda. Se enfrentan en 2-3 semanas.
Solo una
los
cosa.
Partidos son 11 y 12 de abril entre... y una semana después creo que las revanchas, ¿no? Sí, José.
Sí.
Ese enfrentamiento entre Napoli y Milan, esa diferencia de 20 puntos no se va a ver reflejada en la cancha. Si el Napoli pasa, va a ser por un marcador mínimo exiguo. El Milan a 180 minutos está en capacidad de ganarle a este Napoli. Es que una cosa es un campeonato largo, otra cosa son este tipo de series. Y yo quiero aplaudir lo de Erling Haaland. Quiero aplaudir lo del delantero noruego, que no es cobarde como Pep Guardiola, que no abre el paraguas como Jorge Ramos, después de esa gran exhibición de hace 3 días cuando marcó 5 goles contra Leipzig. Le preguntaron, Erling, ¿para qué te trajeron? Y fue muy claro, a mí me trajeron para ganar la Champions, el objetivo es Champions.
Ah, ya lo dijiste,
no me necesitan a mí.
¿Sabes lo que va a pasar con este tema?
Los últimos 5.
¿Sabe lo que va a pasar con este tema? Que el señorito, si la llega a ganar el Manchester City... ¡Ah, pero antes la ganó con Messi! Ahora le tuvieron que traer a Erling Haaland. Si no, no la podía ganar. Solamente con los grandes jugadores, como los otros que ganaron, no hubiesen tenido grandes jugadores. Esa va a ser la retórica del señorito del Valle, ¿eh? Claro, antes la ganaba por Messi. Ahora la gana por Haaland. No le va a dar crédito nunca, nunca.
No, sí, sí le da el crédito.
Conoce cosas a Guardiola, pero a regañadientes, como que no lo resiste. Fueron tanto los bailes y los sufrimientos que no lo puede,
los bailes,
no lo puede digerir.
Los bailes están ahí. No lo refuto, los bailes son parte de la historia, chapó para Guardiola con el Barcelona. Yo lo único que le digo es que Guardiola en la cancha es el entrenador más valiente que yo he visto. Propone, no presiona al defensa contrario, presiona al guardameta del equipo contrario. Siempre quiere imponer condiciones, pero ese entrenador valiente en conferencias de prensa termina siendo un técnico cobarde, que nunca se la juega como Haaland, que dijo el objetivo es Champions, me trajeron para ganar la Champions. Eso tiene que declarar Guardiola, que mande el mensaje de una vez por todas.
¿Saben que Guardiola, antes del sorteo de hoy, había dicho que el Napoli es quizá el mejor equipo de Europa este año? Yo no sé si se lo cree, pero me encantó Spalletti que le respondió.
Pero juega bien, es un equipo completo. Es un equipo bien completo.
Le respondió Spalletti, no me hace sentir orgulloso, es un juego para poner la presión al resto. Ya lo conocemos todos. ¿Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones? Es un jueguito decir, te pondremos ahí y luego seguro que te vas a caer. En todo caso, nos gustan los halagos. Aquí en Nápoles estamos listos. Muy bien por Spalletti, ¿eh? No se come la pastillita
también,
de lo que le tiró Guardiola,
sí,
¿eh? Sí. Me encantó.
Me encantó la respuesta.
Exacto. Sí,
es típico de muchos técnicos, pasar la presión al otro, ¿no? Decir, no, este es el gran equipo, el gran candidato.
Claro.
¿Qué hay coincidido con José? Guardiola como técnico ha sido espectacular en la propuesta, en la idea de juego, en los campeonatos, especialmente en la Premier. Pero es verdad que frente al micrófono siempre recula, siempre mete el freno de mano. Le falta esto de transmitir la seguridad y el futbolista lo siente. Por eso después el City en instancias decisivas ha arrugado. Cuando ha jugado mejor, porque contra el Real Madrid jugó mejor. Y le hicieron 3 goles en 5 minutos. Increíble, de película.
Falta un ratito, una mala para el Real Madrid. Digo, no sé si es mala. Analicen ustedes rápidamente. Mientras en otras oportunidades el Real Madrid venía cerrando cuartos y semis en su casa, claro, tantos cuartos como semi arranca de local, cierra de visitante. O sea, la diferencia... el Real Madrid gana en cualquier cancha. En Champions gana en cualquier cancha. Pero no va a tener esa ventajita que vuelve... Claro, sí, históricamente ha tenido...
Lo determinó que saliera, de ferita la bolita de primero, ¿no? O sea, el que saliera primero era el que jugaba el partido de ida.
Correctamente.
Especialmente como local tiene que salir a buscar el partido. Y no siempre se ha sentido cómodo el Madrid yendo a buscar. A veces le gusta sacar un resultado visitante, especula un poquito y después se acomoda en el partido revancha. El otro día lo hizo contra el Liverpool, me sorprendió que salió a buscar el partido.
Sí.
Pero no lo hace siempre de esa manera. Le gusta mucho contragolpear. Ahora, arrancando el Santiago Bernabéu, tendrá que salir a proponer contra el Chelsea.
Bueno. Partidos de ida, 11-12 de abril. Una semana más tarde, las revanchas de estos cuartos de final. Vamos a la pausa, hablamos del clásico Barcelona-Real Madrid el próximo domingo por la pantalla de ESPN Deportes e ESPN Plus. Al término del partido en ESPN Deportes estaremos en programa especial de Jorge Ramos y su banda. Dos horas con todo el análisis de lo que dejó el partido, las jugadas, las repeticiones, absolutamente todo. Lo único que pido, que el arbitraje sea el correcto, que el VAR no siga metiendo las patas hasta donde las viene metiendo, que se juzgue el resultado final por el juego en la cancha o por la suerte que algunos suelen.
La conexión es presentada por AT&T 5G.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Este domingo se enfrentan los dos grandes equipos de España. Barcelona frente al Real Madrid, aquí en la pantalla de ESPN Deportes e ESPN Plus. Y es momento de la conexión por cortesía de AT&T. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus pronósticos para el clásico de este próximo domingo? Carlos nos dice, el Real Madrid tiene que y debe ganar. Creo que será 2-0 a favor del Real Madrid. Edwin, con la ayuda de los árbitros, será 2-1 a favor del Barça. Edwin, el Barcelona no se quita más esa ayuda de los árbitros. Dan nos dice, el partido terminará 1-1 con un penalti para cada lado para que nadie se moleste. Bueno, también los árbitros entonces jugarán ahí. Toño, creo que será un gran partido con muchos goles. Huele a victoria merengue. Y usted huele a cliente merengue. Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. Y no se pierdan el gran duelo entre Barcelona-Real Madrid este próximo domingo 19 de marzo a las 3:30 de la tarde, hora del Este, 12:30 hora del Pacífico, por ESPN Deportes e ESPN Plus. Después seguimos con Jorge Ramos y su banda para todo el análisis. Por ahora hacemos una pausa y continuamos en este Jorge Ramos y su banda.
Jorge Ramos y su banda es presentado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
Muy bien, estamos de regreso. A ver, se viene el clásico del fútbol español a través de esta pantalla el próximo domingo y se ha estado esperando de que el señor Joan Laporta, como presidente del Barcelona, salga a explicar qué es lo que pasó en el tema Negreira. No solo él, tendrían que hacerlo en una mesa grande, él, Rosell, Bartomeu, Grau y el otro era Óscar Reyes, no recuerdo. Pero aparentemente todavía están calculando, esperando, viendo, vaya a saber qué, para salir y contarle al mundo cuál es la realidad. Mientras tanto, Joan Laporta hace un rato, a través de las redes sociales del Barcelona, hizo una arenga a la afición, a los medios de prensa, pensando en el partido del domingo. Veamos lo que decía en redes sociales el presidente de Barcelona.
Hola, culés. Este domingo tenemos un gran partido. Venid a animar al equipo más que nunca. Tenemos una gran oportunidad para acercarnos al objetivo de esta temporada, que es ganar la Liga. Una gran oportunidad. La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo. Y a medio plazo controlar el Barça, quedárselo. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña. No tengáis ninguna duda que nos defenderemos, y no solo nos defenderemos, atacaremos. Ahora quiero que estemos concentrados en animar al equipo este domingo. Porque os lo he dicho, el primer objetivo que tienen es desestabilizar al equipo. Y nos hemos de centrar en animar al equipo, a nuestros jugadores, a nuestros entrenadores, para que ganen el partido. Creo que no hemos de estar centrados en otros aspectos que puedan desviar la atención de nuestros jugadores, de estar concentrados en el partido para ganarlo. Creo que es fundamental. Así que, culés, este domingo, venid a animar al equipo más que nunca. Animemos al Barça, porque queremos al Barça.
Visca el Barça.
Bueno, es una buena arenga y está en todo su derecho de hacerlo, porque se viene un partido fundamental en la temporada que, de ganarlo, de sacar otros tres puntos, le daría un oxígeno bárbaro y la ilusión de la Liga aumentaría de manera enorme, porque sin duda ya con 12 puntos sería muy difícil que la perdiera, no imposible, pero muy difícil. De todas maneras, a mí en lo personal me sigue decepcionando que no aparezca el Barcelona a dar una explicación, pero no solo a mí, a Javier Tebas, un hombre que yo respeto muchísimo. De repente nuestro Moisés Llorens no está de acuerdo con eso, pero Tebas dice que es hora de que se dé una explicación. Sigo sintiendo que Barcelona le está fallando al mundo del fútbol, que lo ha respaldado, porque Barcelona ha sido un equipo que ha tenido mucho respaldo a través del mundo. Sin embargo, hoy no le ha dado la cara al mundo para decir. Me encantó lo que dijo Javier Tebas, Moisés, en la bienvenida. Javier Tebas dijo: no creo que Barcelona comprara árbitros, eso yo lo dije. Ni Barça ni nadie. Da la sensación de que lo que buscaron fue influir. Insisto, para mí fue la plata Negreira. Negreira no compró árbitros, simplemente utilizando su posición de ex integrante del comité arbitral, presionaba a los árbitros que les tocaba ir a pitarle al Barcelona. Pero los árbitros en sí yo no creo que nunca hayan visto nada. Por eso pienso que al final de todo este culebrón se va a llegar a la conclusión que no van a haber pruebas que muestren que se compraron árbitros. ¿Cómo le va, Moisés?
Muy bien, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Barcelona. 7:34 de la tarde. Hace frío, ha refrescado, la humedad se ha tomado el poder de la ciudad, por lo tanto hay que ir bien abrigado, porque ahora es cuando peores son los constipados. A nuestra derecha, la montaña de Montjuïc, atrás la Sagrada Familia y el mar Mediterráneo, y en un encuadre espectacular. Decirte el razonamiento que tú planteas está muy bien, pero hay que recordarle también a la audiencia que han salido árbitros del pasado, del presente, e incluso el presidente del Comité Técnico de Árbitros a día de hoy, diciendo que Enrique Negreira no tenía ningún tipo de influencia sobre los colegiados. Es decir, hay algo que se nos escapa, que no acabamos de ver, porque no nos lo explican, porque el Barça no da argumentos a los que agarrarse, más allá de la pataleta, más allá de del querer responder a todo de lo que se le acusa al Barça, con el altavoz mediático, que es muy importante. Hay que explicarle también a la gente que en todo esto hay una batalla política muy importante. Dijo una vez Vázquez Montalbán, un prestigioso escritor que falleció hace ya varios años, dijo que el Barça era el ejército de Cataluña. Por lo tanto, si tú tocas al ejército... sin armas, exacto. Un ejército pacífico, ¿no? Pero bueno, es la metáfora, ¿no? Es decir, de que a la gente le tocan el Barça y la gente salta a la calle para tratar de defender. Bueno, con todo esto hay algo que se nos escapa. Veremos en qué acaba todo. Yo creo que vamos a tener una intervención larga para poder explicar muchas cosas. Pero si tú te lo paras a mirar fríamente y haces el razonamiento, a mí me da la impresión de que no habiendo comprado árbitros, que parece evidente, o parece que por ahí puede ir el camino, que no se han comprado árbitros, y que Negreira no tenía ningún tipo de influencia ni en designación arbitral ni en árbitros, yo creo que hay una trama económica para, a través del Barça, sacar dinero y que alguien, no sabemos quién, haberse enriquecido. Exacto. Pero recordemos lo que dijimos ayer. El juez puede o podría empezar a valorar la intención de hacerlo. Y con eso veremos si castiga al Barça o no. Pero también, como comentamos en la noche de ayer, estamos en el minuto uno de partido, han de suceder muchas cosas. Y como tiren de la manta y salgan más personajes debajo de ella, nos vamos a reír.
Mire, cuando yo leía Javier Tebas, otra de las cosas que dijo fue: tenemos la crisis institucional más grande de la historia de la Liga. Por mi puesto, mire lo que dijo, para que cada cual saque sus conclusiones. Esto me recuerda cuando, y alguno de ustedes les debe haber pasado, pero en mi país, en Argentina, yo he hablado con colegas que siempre tuvieron algún equipo en su corazón, pero que me han dicho, una vez que nos metimos en el fútbol de lleno, yo ya no tengo más equipo. Porque saben que todo está tan podrido que la verdad no vale la pena, desde el sentimiento, desde el corazón, ponerlo por ningún equipo. Yo me sospecho que Tebas va por ese camino. Dijo Tebas: por mi puesto he perdido la pasión por el Madrid y cualquier club. O sea, él ya no tiene la pasión que sentía por su Real Madrid.
Terminemos
y cualquier club. Yo le digo, usted piense lo que quiera. No. Yo tengo mi pensamiento, lo me lo voy a guardar, pero
guárdeselo donde quiera, me importa un bledo, se lo guarde.
Aquí hay una peste, Pereira.
Hay una cuestión muy, muy simple. Moisés, usted comete el mismo error. Cualquiera que declara algo ya... No, porque lo dijo. Vamos a ser claros. Primero, ¿qué va a decir?
No dije que lo
soy
dijo.
Soy un apasionado del Real Madrid. ¿Qué va a decir usted? Yo tengo una
hasta
pasión.
Hasta hace una semana lo decía.
Gane.
Hasta hace una semana lo decía. Después que explotó esto, cambió.
Nuestro compañero Ricardo Mayorga, yo me acuerdo, nuestro compañero Ricardo Mayorga tenía una frase que decía que la mejor vacuna contra el hinchismo era el ser periodista. Y en parte tiene razón. O sea, una vez que tú entras y conoces, dices, como que no tanto.
Sí. Exacto. No es que qué va a decir. Él hasta hace una semana decía una cosa. Cambió ahora. Cuando pasa esto del Barcelona, cambió.
Pero yo creo que no es incompatible. Ahí ya va la responsabilidad de cada uno. Es decir, uno crece y antes de ser periodista es niño. Y tú cuando eres niño y si en tu casa has crecido en un ambiente futbolero, lo más normal es que tú tengas un equipo. Bueno, claro.
Correcto.
Y ese equipo tú lo vas a tener toda la vida y te puedes cambiar de sexo, puedes cambiar de religión, puedes cambiar de escuela, puedes cambiar de mujer. Puedes cambiar de todo menos de equipo de fútbol. Eso no te lo va a tocar nadie. Por lo tanto, a mí, que ahora te vas a decir que ha perdido la pasión, que puede perder la pasión, vale, que pierda la pasión. Sí. Yo también entiendo que Tebas tenga que lanzar ese mensaje como de desesperación. No, es que he perdido la pasión. Bueno, Javier Tebas ayer también habló de un posible descenso, claro, pero para salvar la imagen de la Liga. Es decir, al final Tebas hace el papel que le toca, el papel que le pertoca. Él es el presidente de la Liga, es el presidente de la patronal. Él es un empleado de los clubes, ojo, él es un empleado de los clubes. Por lo tanto, él puede lanzar el mensaje que quiera. Ahora, lo que no puede hacer, como no ha hecho, pero ha insinuado alguna vez, es entrar en el juicio mediático que se está haciendo día a día sobre la desastrosa situación que el Barça ha provocado con Enrique Negreira.
Usted que tiene llegada a la cercanía de Laporta, dígale que se deje de victimizar, que encare la realidad del desaguisado tan grande que hicieron, donde él fue parte en su momento.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, es decir, al final, y quiero que se me entienda lo que quiere decir, la testosterona está bien para según qué situación. Pero en un momento como este, está muy bien que salga a arengar al equipo. Está muy bien. Además, eso es muy de Laporta y ese mensaje está hecho y escrito por él. Ahora, no, o sea, al Barça ahora no necesita, para encarar el tema de Enrique Negreira, testosterona. Necesita claridad. El barcelonismo necesita claridad. Correcto. El fútbol español y el fútbol mundial necesita claridad. No testosterona. La gente de por sí ya tiene que ir al estadio a animar. La gente no es idiota. La gente sabe que si gana el domingo al Madrid, le va a meter 12 puntos. Y es más, después del sorteo de Champions, en el cual el Madrid se empareja con el Chelsea, y si pasa esa eliminatoria, jugaría contra el City o el Bayern de Múnich, si empatan el Madrid posiblemente, yo digo que se olvide de la Liga. Pero se va a centrar en la Champions, porque está a 3 partidos de... Bueno, ahora 5, ¿no? Si supera el Chelsea, estaría a 3 partidos de volver a ganar la Champions League. Es decir, el mensaje de Laporta está muy bien, pero en la situación de Enrique Negreira, menos testosterona y más razonamiento, más claridad. Que, por cierto, dejadme que os diga, y es justo, yo creo que es justo explicarlo, se está trabajando mucho en ello, y por lo que nos han comentado esta mañana fuentes del club a ESPN, no a muy tardar tienen que salir a hablar el presidente para dar o intentar poner luz un poco a esta situación tan oscura.
Es que el discurso de Laporta,
que estamos con esto. Sí, José.
Sí, 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 claro.
Hoy
claro,
tenemos claro. Para mucho más. Vaya aprontándose. Que se va de vacaciones.
Y no ha aclarado nada. Y no ha aclarado nada en 3-4 semanas. Sale a hablar con un monólogo sin pregunta. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a veces, cuando no hay manera de defender, la mejor manera es cerrar el piquito. Cerrar el piquito.
Sí, no, Hernán, si estoy totalmente de acuerdo contigo. Si cuanto más calles, ya no cada día, cada hora que callas, cada hora que se calla, es que permites que el altavoz mediático de Madrid te vaya dando una vuelta más de tuerca, es decir, te vaya apretando un poco más. Yo estoy completamente...
Pero el Real Madrid ha tomado una acción muy pasiva.
No, 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 no,
se van
no,
a personar,
no, yo no digo,
pero
yo no digo, yo no, no,
con los,
no, no,
con los tapones de punta a decir no, queremos no, ya no, una investigación, exigimos con la fuerza que tiene el Real Madrid. No lo
Jorge,
dicho.
Jorge, yo no estoy hablando del Real Madrid. Yo hablo del altavoz mediático de Madrid, no del Madrid, de Madrid.
Perfecto.
Porque si volvemos, recapitulamos o rebobinamos al principio de la intervención, ya os digo que el Barça lo ha hecho fatal. Eso es indiscutible. Lo ha hecho horrorosamente mal. Y merece ser castigado, José. Si realmente sale culpable, por supuesto. Pero un momento, Jorge. En ese sentido...
Sí, sí.
Si entramos a valorar si hay guerra política o no, porque todo tiene un embalaje, todo, y la guerra política está metido en toda esta historia. Pero vamos
bien,
a ver.
Pero salieron 7,5 millones de euros, de las arcas de Barcelona.
Sí, por eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Salí del valle.
Es que justamente por eso a mí el discurso de Laporta me decepciona. Es un discurso inteligente, sale a atacar, dice una campaña orquestada, nos quieren desestabilizar, sí, no nada más nos vamos a defender, vamos a atacar, 2 minutos, una perorata fantástica, el hincha del Barcelona se ilusiona, va a ir a apoyar a su equipo en el Clásico, pero no respondió lo más elemental. Hay 7,5 millones de euros pagados durante 20 años a través de una empresa del vicepresidente del Comité de Árbitros de la Liga. ¿Por qué? Esa pregunta elemental, John Laporta no la responde.
No, pero,
es populista, es un discurso,
Jorge,
populista.
Pero José, está claro que no lo responde porque el escenario, él considera que no ha llegado el momento, que es muy tardío, que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero el día que encuentren y que fijen la fecha y la hora y el lugar para explicarlo, ahí se deberá responder a todo y además
tenemos que pasar al partido, ¿eh?
Bueno, pasemos a lo que sea, pero pasemos a lo que sea. Exacto. Pero yo creo que más pronto que tarde esperemos tener ya, empezar a tener respuestas por parte del Barça.
Hace falta. A ver, Pedri afuera, Dembélé sí afuera. Sí. Pedri se resintió, o sea que se vuelve a la disponibilidad que tenía hasta el domingo de la semana pasada a Xavi. No va a poder contar con sus dos mejores jugadores.
Sí, no es que se resienta. No ha tenido buenas sensaciones, no ha querido forzar el entrenamiento, si nos lo han confirmado a ESPN, fuentes del club y fuentes muy cercanas al futbolista. Xavi, de esta manera, hubo un momento que se pensó en si forzar o no forzar, pero viene parón de selecciones. Si el futbolista juega y acaba bien el partido, lo comentamos ayer, la selección española iba a citarlo. De esta manera, Xavi lo que hace es reserva al jugador, evita que vaya con la selección española y en estas dos semanas en la cual a partir del domingo no va a haber fútbol en España, ahí va a acabar de ponerse en sintonía el jugador canario del Barça.
Y tal vez Dembélé también ya esté listo para volver después del parón.
Bueno, lo de Dembélé preocupa porque la musculatura del francés es tan especial que se ha resentido de la cicatriz, ha notado molestias en la donde se hizo el dolor, ha cicatrizado, pero se ve que siente molestias y tiene miedo de que haciendo un esfuerzo se abra y luego haga el efecto cremallera, ¿no? Que se abra y se abra mucho más.
Y con esas bajas confirmadas, ¿cuál es el 11, Moy, que pinta?
Bueno, Ter Stegen bajo travesaño. Ter Stegen bajo travesaño. Araujo y Balde en los costados. Christensen y Koundé en el eje. Busquets como ancla defensiva. Con Kessié, Frenkie de Jong y Gavi en el centro del campo. La derecha para Rafinha y arriba Robert Lewandowski.
Muy bien. Un abrazo, Moisés.
Que vaya bien, que tengáis buena tarde todos. Nos vemos mañana.
Gracias. Buen trabajo el domingo. Buen trabajo el domingo. Y después que ustedes terminen, entramos nosotros con el especial de Jorge Ramos y su banda para todo el análisis. A lo mejor a usted lo vamos a tener con nosotros en el especial de Jorge Ramos y su banda el domingo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, supongo que sí. José, gracias por la Champions. Ya sabes que soy del Chelsea a muerte. Yo soy como Elmer Polanco. Del Chelsea a muerte. Suerte tú también, ¿eh? Suerte tú también.
La pausa, volvemos. ¿Y qué pasa por el lado del Madrid? Se lo contamos, ya regresamos.
De noviembre del 2005, un día para recordar entre todos los clásicos que se ha jugado entre el Real Madrid y el Barcelona. Ese día jugaba Ronaldinho, en el banco estaba Luxemburgo, a quien le traía cierta tirria justamente el jugador brasileño porque en algún momento dijo que estaba un poco pasado de peso. Bueno, él se encargó de que se olvidaran de eso, marcar dos golazos y además Ronaldinho hace levantar el Bernabéu, las gradas del Bernabéu. No por la factura de sus goles, que ese día marcó dos en ese 3-0, sino por la fantasía que definitivamente este jugador brasilero tenía. Yo creo que el hecho solamente de que tú logres que el rival de todos los tiempos se pare y aplauda en un día en donde le está pasando mal, es algo para que todos recordemos una y otra vez. Así que por eso me quedo con aquel recuerdo, el de Ronaldinho haciendo parar al Bernabéu.
Y no se pierdan el gran duelo entre Barcelona-Real Madrid este próximo domingo 19 de marzo a las 3:30 de la tarde, hora del Este, 12:30 hora del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Después seguimos con Jorge Ramos y su banda para todo el análisis. Por ahora hacemos una pausa y continuamos en este Jorge Ramos y su banda.
Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda, presentado por AT&T 5G.
Y en un momento estaremos ya desde el sur de California con la presencia del pentapichichi Hugo Sánchez para desaznar un poco el gusto de lo que pueda ocurrir un hombre que lo jugó y tantas veces, este clásico de la Liga Española entre Barcelona y Real Madrid. Mientras tanto, ayer yo planteaba que el tuitero periodista, no sé si es influencer, hoy hay un vocabulario tan raro que para los veteranos no sabemos cuándo lo aplicamos correctamente y cuándo no. Gerard Romero decía que había un 60% de posibilidades de que Messi volviera al Barcelona. Hoy amanecemos con la noticia que el pasado martes Messi se habría molestado con el técnico Galtier por las instrucciones que éste habría dado y se marchó de la práctica en un momento donde se supone, aunque estarían estancadas las negociaciones, para la renovación del jugador con el Paris Saint-Germain. Por otro lado, hay informaciones, cada cual la maneja como quiere y tira a la calle la versión que quiera, que el Paris Saint-Germain se estaría pensando y desestimando renovar a Leo Messi, porque quisiera armar un equipo pura y exclusivamente alrededor del joven Kylian Mbappé, sacándose a Leo Messi y a Neymar. No sé cómo va a ser con el tema Neymar, porque el salario que gana Neymar es de otra galaxia y no va a haber nadie que a un jugador que se lesiona tanto le paguen ni siquiera una tercera parte de lo que gana. Por lo tanto, no sé cómo va a ser el Paris Saint-Germain para sacárselo. Lo cierto es, muchachos, que sea por un lado o por el otro, Messi no va a continuar en el Paris Saint-Germain. Son los indicios que hay. No lo podemos garantizar. Volverá a Barcelona. ¿Querrá comenzar una nueva vida en la MLS? ¿O se decantará y se arrodillará ante los millones y millones y millones y millones de euros que le da Arabia Saudita? ¿Qué piensa?
Yo le veo más chance de continuar en el Paris Saint-Germain que de volver a Barcelona. Acá simplemente hay una cuestión de tire y afloje. PSG dice, Messi no hizo la gran diferencia. ¿No hice la diferencia? Entonces me voy. Creo que están en esa cuestión de ego, de negociación, del jugador con el cuerpo técnico y con la institución y del padre con los directivos, que es paralela. Y aparte, analizando ofertas, analizando posibilidades, analizando opciones, hoy ni Messi sabe qué va a ser ese futuro. Ni Messi, no lo tiene claro. Por eso esta salida como mostrando cierta rebeldía. ¿Soy el culpable de la eliminación? ¿Yo soy el problema? Me voy, arreglate lo que quiera, Galtier. Ya fui campeón del mundo, ya gané todo. Bueno, ganaste nada, ¿eh?
Bueno, pero entonces, aparte no tiene ya el público de su lado, Messi tampoco parece, ¿no?
Pero el técnico tampoco tiene su crédito porque no ganó.
No se anima.
Yo me paro ya mismo, me voy. Me paro y me voy ya mismo.
No lo haga. No lo haga.
Para mí Messi que responder una pregunta.
Agárrenlo.
Está bien, me quedo.
¿Perdón, José? No, Hernán, no se vaya, lo necesitamos. Necesito a alguien que por lo menos me pueda devolver una pared. Aunque usted de vez en cuando me devuelve sandías, tengo que decirlo, De vez en cuando me tira cada
sandía. Eso es lo que usted me da. Me tira una sandía que le voy a devolver.
Messi nada más tiene que responder una pregunta. ¿Dónde soy feliz? Es lo único que Messi tiene que responder. Yo se los decía el otro día, una Champions más, una Champions menos, ya no le cambia mucho el legado a Messi. Tiene que hablarlo con la familia, lo decía Caro el otro día. Antonella le dijo, sí, yo quiero la Torre Eiffel, yo quiero tomarme un café en Champs-Élysées. Si ella le dice, yo quiero el shopping de Miami, porque vamos a estar más cerca de casa, Inter Miami. Ahora si le dice, ¿sabes qué? El dinero que tenemos no es suficiente para nuestras próximas 10 generaciones. Vámonos a Arabia Saudita. No hay ningún problema. Messi está en una posición idónea. Que él haga lo que le haga feliz. Ese sería mi consejo. Ahora, por fútbol, Messi todavía tiene para seguir jugando en Europa.
Sí. Sí, a ver, dos cositas. Primero, La información que dice que Messi se fue de los entrenamientos, yo la pongo muy entre comillas. Quien saca la información es un tal Yamel, al cual le hacen eco porque otros periodistas lo recitaron en el diario AS de España, pero yo estuve buscando quién era y no lo encuentro ni como influencer, ni como periodista, ni como nada. Tiene una bandera de Palestina, tiene una bandera de Palestina, pone información del PSG, pero realmente no sabes qué tan verídico pueda ser. Yo dudo que Messi se vaya a ir de un entrenamiento y dice, no, me voy para mi casa, porque eso es lo que dice la noticia. Que no le
no
gustó algo que dijo.
De comportamiento de
no
Messi,
es el tipo, no es el tipo. No es el tipo de comportamiento. Y además sería una falta de respeto si lo hace. Punto número dos. Yo no creo que se vaya ahorita para Arabia Saudita, sobre todo por como uno escucha, por ejemplo, a Lionel Scaloni hablando de cómo está Messi. Messi tiene ganas de seguir jugando fútbol en el alto nivel. ¿Ustedes creen que Cristiano se hubiese ido para Arabia Saudita si él hubiese tenido una propuesta decente? Lo que pasa es que no la tuvo. No querían en el Manchester United. No se hubiese ido, aunque fuera por menos dinero, claro. No se hubiese ido. Si el Real Madrid le hubiese propuesto algo bueno a Cristiano Ronaldo, se hubiese quedado. Si el Manchester United lo tuviese entre sus planes, se hubiese quedado. Al final se va porque era mucha plata y nadie de los grandes lo quería. Entonces tampoco Cristiano Ronaldo es tonto. Y creo que lo de Barcelona no está tan lejos, porque hay que ver cómo ha sido la adaptación de Antonella y de los hijos en París. Messi se mueve mucho por la familia, y si la familia no está contenta en París, de repente él dice, ¿sabes qué? Me guardo un poco el ego y me voy para el Barcelona. Yo estoy de acuerdo con Pereira que él todavía no sabe a dónde se va, pero Arabia Saudita lo veo un poco lejos.
El Barcelona me parece a mí que de lo estrictamente del deseo de Messi sería lo más cercano, pero yo no veo cómo Barcelona le puede pagar a Messi. Olvidemos eso, que Messi quiera venir claro. Por 3 pesos. No sé cómo le va a pagar 3 pesos. Barcelona no puede pagarle 3 pesos. Y Javier Tebas, de manera extraordinaria, no afloja. No. Por lo tanto,
Barcelona
no lo veo.
Tiene que bajar su masa salarial 200 millones de euros.
Y de ahí
tiene que bajar
empezar
su masa
a ver
para la próxima
exactamente.
Temporada.
No
200
le
millones de euros,
palancas.
Hoy Gavi tuvo que haber sido inscrito nuevamente como un futbolista filial porque hay un juez en España que negó el papeleo que había mandado el Barcelona. A eso hay que sumarle las declaraciones del hermano de Messi que dijo a Barcelona no regresamos y habló peste de la puerta y con justa razón. Pero Jorge, yo creo que lo que dice el hermano es una extensión de lo que piensa Messi. ¿Usted cree que el hermano se lo sacó con esa declaración de ya sabe dónde? No, es algo que habla con el hermano. Así se siente Leo Messi. Claro. Yo por eso no lo veo regresando a Barcelona.
Pero si Laporta recupera a Messi para Barcelona, Laporta pasa a ser Dios para los culés. Esa es la impresión.
Sí. Perfecto.
Pero no sé cómo. Tengo que irme a la pausa, muchachos.
Coincidimos que el PSG debe querer contar con él, pagándole menos. Y Messi quiere seguir jugando, si le pagan lo mismo. Hay un tema de negociación con el PSG, que eso no está muerto, se va a revivir.
Acuérdense que acá hay dos versiones en la MLS. Le entregan una franquicia en algún lugar del país para Leo Messi, como lo hicieron en su momento con Beckham, que se la terminó vendiendo a Jorge Mas, el Inter Miami. Bueno, sí. Messi puede hacer lo mismo. O la otra versión que existe, que el Inter Miami le daría un 5% de las acciones del equipo. Recordemos que Dan Garber dijo que con el sistema, el reglamento actual de la MLS, Messi no puede venir. Por lo tanto, hay que zafarse de ese reglamento, hacer una excepción con Messi, y da la impresión que todos los dueños estarían dispuestos a que eso ocurra. Entonces, sí. No lo podemos descartar.
Lo necesitan.
Yo creo que está. Exacto. Yo creo que está entre Barcelona y la MLS. Vamos a la pausa. Esperamos a Hugo Sánchez.
PSG.
Nos tenemos que meter en el clásico.
Solo una cosa, Jorge Hernán, para ustedes sí. Dos. Para ustedes dos. Cuando venga Messi al Inter Miami, no los quiero ver en la cancha todos los fines de semana porque ustedes nunca van. Carolina y yo vamos a seguir yendo. No se vayan a sumar al carrito,
No va nunca.
Thank you. Seguimos disfrutando de Jorge Ramos y su banda, presentado por AT&T 5G.
Bien, a ver, ya tenemos a Hugo Sánchez en pantalla desde la ciudad de Los Ángeles, donde fue a vivir con los aficionados del Real Madrid. No sé si también van a estar los del Barcelona allí, el clásico por la pantalla de ESPN Deportes el próximo domingo. Pero Hugo, si me esperas un momentito, estoy recibiendo una información en el caso de José María Enríquez Negreira, el hombre que se benefició de algo así como 7 millones y medio de euros por parte del Barcelona no se sabe, comprar árbitros, comprar voluntades, no se sabe. Pero bueno, según el periódico Prisa, los inspectores de Hacienda le habrían preguntado a Negreira hoy, ¿alguna vez pagó
algún árbitro? No, eso fue en octubre, perdón. Eso fue en octubre de 2021 y esa información sale hoy. En octubre de 2021, cuando Hacienda lo llama, le hace esta pregunta a Negreira. Y entonces Negreira declara.
Gracias por aclarar esto.
Ok.
¿Alguna vez pagó algún árbitro o exárbitro con lo que recibía del Barcelona? No, respondió Negreira, siempre según el periódico de Prisa. Dice, los veía como mucho 6 veces al año. Sobre los supuestos encuentros con los dirigentes. Los motivos de los pagos, Negreira dijo, así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra de Barcelona, que todo era neutral. Así definió en qué consistía su trabajo, ir a ver los partidos personalmente a través de compañeros exárbitros y estar informado de por qué se habían tomado decisiones. El Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal. Nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y los jugadores, asesoramientos técnicos. Lo que el Barcelona quería era asegurarse de que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral. Sobre su relación con el Barça, Negreira señaló que su acuerdo era verbal y que los pagos se debían a su gestión, trabajo y experiencia. Bueno, yo creo que acá han hecho un cuento bárbaro al Barcelona.
Alta cifra por este...
Este Negreira...
Alta cifra por este trabajito,
Exacto, exacto. Bueno, Hugo, ¿cómo te va?
El Madrid de Hugo no tiene esa nebulosa, ¿eh? El Madrid de Hugo se ganó lo que ganó en la cancha con los goles de Hugo, sin esa nebulosa, sin denuncias, sin pagos a terceros.
Ya empezamos a quedar bien.
Bueno,
ya la faceta cabete del Bayern empezamos a mostrar, por favor.
Hugo, aunque ya ha pasado mucho tiempo que dejaste de jugar y de jugar estos clásicos, cuando llegan estas horas previas a uno tan importante como el del domingo, ¿te vienen los recuerdos, como dicen en Brasil, las saudades? ¿Te daría ganas de ponerte los cortos? ¿Qué pasa por tu cabeza por estas horas?
Hola, Jorge, gusto estar nuevamente aquí contigo y con todos los compañeros que están ahí, que son Hernán, Carolina y José del Valle. Bueno, les mando un saludo desde Los Ángeles.
Gracias, Hugo.
Bueno, y muy comentaste bien, que ya estuve. No, voy a estar apenas mañana, Jorge. Voy a estar mañana con los aficionados de la peña más grande que hay fuera de España, de los madridistas. Y entonces me invitaron y con gusto estoy aquí para convivir con ellos. Mañana es un encuentro con ellos y luego estaremos juntos en el clásico. Eso es el domingo. Así que estamos ahora aprovechando, sí.
Mi pregunta era esta, el domingo, en donde vayan a ver el partido, ¿van a estar juntos los del Real Madrid y los del Barcelona o solamente van a estar los de la peña del Real Madrid?
Pues es una buena pregunta, pero se supone que para estar el domingo en el partido hay que registrarse en el perfil oficial de la Liga en Instagram. Y
de la Liga.
Que se registren. Sí, es algo que tiene que ver con la liga. Entonces, la gente y los amigos de ESPN, pues, organizaron todo este evento y con gusto estoy aquí. Y también, pues, estoy aprovechando la oportunidad de saludarlos desde aquí de Los Ángeles. Sé que estaré acompañado con Hércules Gómez y con algún otro jugador, leyendas que realmente no sé quiénes son, pero sí, vamos a convivir y no te puedo contestar si los que se van a inscribir o a registrar pues solamente sean madridistas o sea también del Barcelona, pero yo creo que habrá de las dos partes seguramente.
Muy bien. Hablemos del Madrid, que es tu equipo, que es el que llevas en tu corazón. ¿Qué sensaciones te deja el hombre que ocupa el lugar que tú tantas veces ocupaste? Lo de Karim Benzema, el momento actual, un golpe que tuvo ahora en la Champions que no le ha permitido entrenar con la regularidad y la intensidad que amerita en la previa de un partido como este. ¿Cómo lo ves de que vaya a ser de la partida?
Bueno, parece ser que no jugó el partido anterior por lo mismo, de que quieren recuperarlo al 100%. Y Karim, según escuché las informaciones que he recibido de España, que está listo para iniciar, o sea, él está muy entusiasmado, muy ilusionado, motivado. Y aparte el club y el equipo están necesitados porque no se puede ni siquiera empatar, Jorge. Se tiene que salir a ganar ese partido si es que el Real Madrid aspira todavía a hacer una remontada en la Liga, aunque faltan muchos puntos, es difícil porque el Barcelona parece ser que agarró un ritmo de competencia, o más bien Xavi está creando un estilo un tanto raro, diferente de Barcelona, que está jugando más bien a ganar puntos que a jugar bonito, como antes jugaba el Barcelona. Así que va a ser una incertidumbre el domingo, táctica y estratégicamente, cómo van a jugar los dos equipos, porque Ancelotti lo tiene claro, tiene que salir a ganar. Pero ya sabemos que Ancelotti en primer tiempo utiliza mucho para analizar al rival y luego en el segundo tiempo es cuando es más agresivo y es cuando el Real Madrid mete más goles. Si ustedes checan las estadísticas, pues la mayoría de los goles del Real Madrid o un porcentaje muy elevado es en el segundo tiempo.
Es cierto. Pereira, José de las Alas, estamos con Hugo, disfrutemos.
El saludo para Hugo. Hugo, a ver, analizando un poquito el Barcelona, ¿qué le tiene que preocupar más al Madrid? Esta zona defensiva que le hacen pocos goles al Barcelona, solo 8 llevan el campeonato, muy pocos, en 25 partidos, o preocuparse más de esa zona ofensiva con Lewandowski, con lo que pueda intentar Rafinha, o con Gavi, o con algún volante que también termina también en la zona de ataque. Sé que los dos aspectos hay que analizarlo de un partido, ¿no? Y sé que el técnico tiene que analizar ambas facetas, pero ¿cuál de las dos hoy es para preocuparse un poco más o para tener mayor cantidad de trabajo previo?
Pues mira, Hernán, por la experiencia que tengo como director técnico, yo lo que hago es que me pongo en el lugar de Xavi para saber qué es lo más conveniente y qué es lo más interesante en estos momentos. La diferencia de 9 puntos te da la oportunidad de hacer variaciones tácticas y estratégicas. Ahora mismo el urgido es el Real Madrid. El Barcelona no tiene necesidad de ser tan atrevido ni tan agresivo. A pesar de jugar en casa, saben de la peligrosidad que tiene el Real Madrid, y no solamente de local, sino también de visitante. Así que, conociendo a Xavi, cómo lo está manejando a su equipo últimamente, no le está interesando meter 2, 3, 4, 5 goles o atacar con mucha agresividad, sino más bien está también cediendo el balón o cediendo la iniciativa al rival para que se desgasten ellos también y luego buscar la manera de, primero, defenderse, como bien lo acabas de decir, para después contraatacarlos. Y contraatacar, que es lo que ha estado haciendo el Madrid con Ancelotti últimamente, o lo ha hecho ya desde que está Ancelotti, pues parece ser que Xavi está aprendiendo al grado que en los últimos partidos, no me recuerdo cuál es, Hernán, tú tienes buena memoria, que sí. me parecía ver que yo estaba viendo a Marruecos del Mundial de Qatar en lugar del Barcelona, sí. Con esa línea defensiva de 4 y hasta 5 centrocampistas, dejando a Lewandowski arriba. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, con el mismo Real Madrid.
Fue en la Copa del Rey contra el Real Madrid, Hugo, exactamente, uh-huh. En el Bernabéu, 35% de posesión para el Barcelona, solo que en ese partido no estuvo Lewandowski, estaba lesionado, Hugo, todo lo demás, usted está en
y
lo correcto.
Y Araujo expulsado, ¿no? Araujo expulsado, jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.
Correcto, sí. Hugo, hay muchos partidos cerrados, muchos partidos apretados que el Real Madrid los termina ganando. Hay algunos que dicen que el Madrid los gana por suerte, Hugo, pero usted que estuvo ahí en la cancha...
Soy yo el que lo digo, soy yo el que lo digo, es de nombres.
Bueno, Hugo, gente como Jorge, con poca capacidad de análisis, dice, el Madrid gana porque tuvo suerte, el Madrid gana porque tiene suerte. Hugo, usted que estuvo ahí, ¿por qué el Madrid encuentra las maneras de ganar cuando parece que no va a ganar?
Mira, José, te mando un saludo afectuoso y bueno, ya cuando te presionan ahí tus compañeros, pues bueno, cediste un poquito ahí a la presión de Jorge. Me está recordando Jorge a José Ramón Fernández mucho, ahí en Fútbol Picante, Así que, bueno, es bueno.
Son de la misma generación, Hugo, por eso.
No, está bien. Los jefes son los jefes y hay que aceptarlos tal cual.
Esta generación TikTok no tiene el valor de decir mi nombre, que lo diga, pero así son los de la generación TikTok. Sí.
Estoy de acuerdo. Ramón, la generación TikTok también.
A ver, contestando a tu pregunta, José, fíjate que conociendo a Ancelotti, y todos lo conocemos, tiene una manera de ser muy, muy tranquila, es coherente y ha sido coherente tácticamente. Quiero recordar que en todo este tiempo que ha estado con el Real Madrid es muy analista porque estudia mucho el primer tiempo y luego ya en el segundo tiempo hace algunas modificaciones, pero no modificaciones de jugadores, sino los cambios de los jugadores son como en el minuto 25, 30, y a veces uno dice, se está tardando en modificar a jugadores, pero es que el cambio táctico se viene sobre la marcha, entonces es paciente, no es muy agresivo ni muy atrevido, y en este caso, por decir Xavi, pues está aprendiendo a ser un poco también cauteloso y prudente, porque el Barcelona está acostumbrado a su estilo de juego, que es presión alta, quitar el balón en campo contrario y ya ahora como que está madurando Xavi y está dándose cuenta que a veces el desgaste con la intensidad con la que se juega ahora no es conveniente. Por eso el saber manejar a sus jugadores y a sus piezas es donde la función del entrenador se nota si uno es inteligente o no. Y creo que vamos a tener un duelo este domingo muy atractivo de ver cómo manejan sus piezas cada uno. Y estoy seguro que el Barcelona no va a ser... Puede ser que los primeros 15, 20 minutos aprovechen la localía para ver si de casualidad cae ahí algún gol. Pero si no cae un gol en los primeros 20, 25 minutos, creo que va a ser táctica y estratégicamente un partido muy atractivo.
Hugo, por la naturaleza de la posición en la que jugaste, te pregunto esto. Entre Lewandowski y Benzema... sabiendo los problemas físicos que tiene Benzema y también lo poco que ha aparecido Lewandowski en algunos partidos, ¿quién te da mejor olfato para el partido de este fin de semana? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué te parece Álvaro Rodríguez, que ha aparecido en un par de partidos, pero no sabemos realmente qué tipo de jugador y de atacante podemos encontrarnos de aquí al futuro? ¿Qué te ha parecido a ti él?
A ver, Carolina, contestándote primero, bueno, gusto saludarte. Contestándote primero en lo de Lewandowski y Benzema, pues ahora mismo el liderazgo que tiene tanto uno como otro, pues se nota cuando Lewandowski está en la cancha y cuando Benzema está en la cancha. Si no están Lewandowski y Benzema, los dos equipos se resienten y saben que no están los dos. Así que tenemos la suerte de, por lo menos por lo que he escuchado, que sí va a jugar Benzema, vamos a tener la suerte de tener a los dos en el campo y eso pues va a dar un plus al espectáculo. Así que el liderazgo cuenta mucho y el liderazgo que tiene Lewandowski se nota porque todos sus compañeros cada vez están cerca del área de la portería, lo buscan a él. Y es lo mismo con el Real Madrid. Si no conectan con Benzema, como que no fluye el fútbol ofensivo del Real Madrid. Así que son piezas fundamentales. Y lo de Álvaro, te contesto rápido porque creo que hay una pausa. Resulta que es un jugador que está llamando mucho la atención por el atrevimiento que está mostrando, esa personalidad y ese saber aprovechar los momentos que le está dando el Real Madrid y se está ganando la confianza de Ancelotti, así que veremos a un jugador con mucho futuro y estoy convencido que le va a dar muchas alegrías a los madridistas.
Les voy a comentar algo de Álvaro para cerrar y vamos a la pausa y después. Yo lo he visto mucho más porque él ha jugado con la selección sub-20 de Uruguay. Yo creo que todavía le falta coordinación. Todavía es un jugador hábil, es un jugador, no es muy rápido, pero es hábil, tiene repentización y va bien de arriba porque lo ayuda a su altura. Pero me parece que está en el proceso todavía de la parte cognitiva, como que la coordinación no está totalmente allí, me parece a mí. Vamos a ver si logra mejorar en esa parte y el tiempo dirá. Aparte, yo sinceramente reitero, yo no veo, le pasa algo a Benzema. El Real Madrid no va a apostar por Álvaro Rodríguez. El Real Madrid va a salir a buscar a Haaland, a Osimhen. En el Real Madrid no hay chance para los muchachitos. A Lukaku. Sí, a Lukaku. No hay lugar para los muchachitos jóvenes en el Real Madrid, a no ser que estén ahorcados.
Jorge,
como están ahora,
Jorge.
Y entonces lo ponen. Pero si no, no. Si no, no.
Sí. Me dicen que Hugo se tiene que ir, pero yo quiero que invitemos a Hugo para otro programa en un futuro porque yo estoy muy molesto. ¿Cómo puede ser que el Chima Ruiz dirija a Tigres, que Rafa Puente dirija a Pumas, que Benjamín Mora dirija al Atlas, que el Potro Gutiérrez haya dirigido a Cruz Azul y que el único técnico mexicano en ganar torneos consecutivos desde que se instauraron los torneos cortos, que es el señor Hugo Sánchez, no tenga trabajo? Estoy muy molesto. ¿Por qué a Hugo Sánchez no se le da el lugar que se
que
ha
no
ganado en
trabajo?
La cancha y en los banquillos? Quiero que Hugo vuelva en un futuro cercano.
Ese es el problema.
No, ya tengo un nuevo representante y promotor aquí en Estados Unidos y José, gracias.
Sí, mucho.
Pero estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Estaba pensando en naturalizarme, nacionalizarme español, uruguayo, brasileño, argentino.
Para que te
Hugo, la tarifa, Hugo, la tarifa está muy alta
y en la selección.
Hugo, ¿la tarifa está muy alta o qué pasa?
Hugo.
Sí, es que en México lamentablemente todavía sigue habiendo ese malinchismo que se valora más lo de fuera que lo que se tiene en casa. Pero sí estoy de acuerdo con José.
Me dicen que se tiene que ir Hugo.
Me estoy haciendo más mayor y quiero llegar como Luis Aragonés, ¿no? A una edad en la cual pues ya me pueda ir a descansar en jubilarme. Pero ahora me siento con ilusión, con fuerzas y con ganas de dirigir todavía. Así que estoy esperando una oferta interesante. La selección, pues me voy a olvidar porque no he conseguido el pasaporte ni español, ni argentino, ni brasileño, ni uruguayo. Así que estoy en trámite de ello.
Hugo, sé que te va a molestar, pero como se capacitan en Uruguay, en Argentina, en América no se capacitan en ningún lado los técnicos.
¿Qué, los entrenadores, los jugadores o todo?
Los técnicos. También los jugadores, ¿eh? Hay un extra, bueno. Que en el resto de América no se ve.
Vale, Hernán, entonces también, si no te importa, ahí me promueves y ahí ya luego hablamos del negocio, de las comisiones.
Abrazo, Hugo. Abrazo, Hugo, y ojalá que después del partido el domingo en el especial de Jorge Ramos y su banda te podamos tener para que nos des tus impresiones de lo que pasó en la cancha. Un abrazo.
Con todo gusto. Bueno, un abrazo, saludos a la distancia para todos.
Me prometiste, gracias, que venías, Hugo, por Miami con Isabel, ¿eh? No ha venido, ¿eh? O si viniste no me llamaste. Un abrazo.
Ya te aviso. Chao.
Jorge Ramos y su banda es presentado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
Estamos rodeados.
Ramos.
Me acabo de enterar que en la producción hay otro cliente del Real Madrid. Hincha del América, cliente
Eso
del
no le
Real
interesa
Madrid.
A nadie. Eso no le interesa a nadie.
Estamos rodeados. Perdimos la batalla, Pereira. Perdimos la batalla.
Sí, hace tiempo, la venimos perdiendo. No, lo de Messi se fue antes del entrenamiento porque tenía una sobrecarga muscular. Lo dice Gastón Edul, periodista que, recordemos, aquel que lo entrevistó en el 1-1 cuando dijo, andá para allá, bobo. Exactamente.
Ese hizo toda la cobertura de Argentina desde Qatar, toda.
Totalmente, exacto.
Es el periodista oficialista de la selección, claro.
Si hoy no sale la clase táctica, es culpa suya, no culpa mía, ¿eh? Yo la preparé. Tercero, a Hugo Sánchez le dije la verdad, las cosas que pienso de los técnicos en Sudamérica, especialmente en el Río de la Plata. Digo porque acá tiran flores, después lo critican cuando no está. Ya está, hablé.
Exacto, exacto. Y después son alcahuetes. Estoy de acuerdo en esa.
Sí, totalmente.
En esa última.
Acá, no. Después lo matan, ¿eh?
Mire, Hernán, ahí es donde usted se equivoca.
Usted se equivoca. Yo le mencioné a Hugo los técnicos mexicanos. Los técnicos mexicanos. Ahora usted me lo lleva a los técnicos sudamericanos. Yo le mencioné al Chima Ruiz, que ni sabía que era técnico, y le dieron un Ferrari. Y lo está por estrellar. Al Potro Gutiérrez, que fue al fútbol hondureño contra el España, fracaso rotundo. Benjamín Mora, Rafa Puente. Yo le hablaba de los técnicos mexicanos, Hernán Pereira. Aprendamos a escuchar, por favor.
Pero eso está claro.
Ya está, muchachos.
Tiro flores de que estuvo acá. Ya está. Se pone el saco a defender.
Sonó alcahuete del Valle. Sonó muy alcahuete. Muy barbero.
Si ustedes quieren discutir a un técnico que tiene dos títulos con Pumas.
No, yo no lo discuto. Usted lo ha discutido.
Muy bien.
Usted lo ha discutido. Pero yo estuve acá presente.
Y lo alcahueteó. A uno de los mejores entrenadores mexicanos de la Liga MX.
Si alguien quiere defendido a Hugo soy yo.
Almada.
Pero usted lo ha atacado. Y hoy que lo tuvo acá lo alcahueteó. Acéptelo.
Almada.
No.
Almada. Larcamón son mucho más técnicos que Hugo. Ya está.
Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Entonces, y ahora yo le pregunto, ¿Hugo Sánchez es más técnico que Rafa Puente, que Benjamín Mora, que el Chima Ruiz y que el Potro Gutiérrez?
Sí.
Algunos sí, otros sí. No. Ahí está.
Hay una diferencia y se lo dijo Carolina, la tarifa, ¿no?
No. De los cuatro que le mencioné, Hernán Pereira, ¿quién es mejor que Hugo?
Rafa Puente se preparó más que Hugo. Está más preparado que Hugo.
No.
De repente no puede expresarlo.
Pero a ver... Ah, bueno, perfecto. Yo tengo una persona que es un magnífico profesor, pero no me enseñó nada, pero se preparó, ¿no, Hernán?
Olvídate de la clase táctica.
Deja de cuentear a sus amigos.
A ver,
quiero el punto de vista de lo que puede pasar.
Me la pasa por WhatsApp.
El domingo. Barcelona. Empiezo con el local. Barcelona. Un equipo, no estoy muy de acuerdo con que hoy Xavi se ha convertido en un técnico defensivo, pragmático.
No.
Yo no lo veo de esa manera. Ese partido frente al Real Madrid jugó la mitad del partido con un hombre menos. La doble amarilla para Araujo, que lo obligó a replegarse. No le quedaba, ganaba 1-0 y se tenía que replegar porque tenía uno menos. Jugar con uno menos frente al Madrid no es jugar con una menos frente al Elche. Vamos a entender. Entonces, está justificada la actitud de Xavi, pero en otros partidos, aunque jugara mal, yo no lo vi jugando de esa manera. Le falta Pedri y Dembélé, los dos mejores jugadores que tiene este equipo, inclusive por encima de Lewandowski. Que Lewandowski hoy es goleador, pero no tiene rivales para goleador. Benzema hoy es una sombra del jugador que sabemos que es. ¿Qué otro le puede hacer sombra a Lewandowski? Patea penales. Ayer Del Valle hablaba de que le llevaba 70 goles a Luis Suárez Lewandowski.
60.
Le voy a decir una cosa.
60 en Champions. 60,
no es el tema, ese no es el tema.
60, seguramente no son 60 goles de penal de diferencia que Suárez no los pateaba. Entonces, ese es el tema que tiene este conjunto, que le falta creatividad para el fútbol que le gusta a Xavi. Porque ahí tiene un todoterreno con Kessié. Y después le queda lo de Jong, que es un medio todoterreno, pero digo, no son jugadores del corte de Pedri, por ejemplo. Por el lado del Real Madrid, le veo un inconveniente grande al Real Madrid. El primer inconveniente que yo creo que Benzema, que es importante igual en la cancha, pero está muy por debajo de sus posibilidades. Lo mismo pasó los otros días contra Liverpool, pero igual, en el momento que tuvo una de cara al gol, no tuvo que hacer mucho sacrificio, se la entregó muy bien Vinicius, la metió para adentro. Y lo otro es que veremos si se repite, pero aparentemente Araujo le tiene los tiempos tomados a Vinicius. Y si Barcelona no presiona tanto arriba, eso le quita espacios a Vinicius también. eso le quita mucho espacio a Vinicius, que es como se siente más cómodo. Y por allí sus dos mejores armas ofensivas del Real Madrid, por un motivo u otro, pero van a tener inconvenientes. Koundé lo ha hecho muy bien de zaguero central, cuando le tocó jugar frente al Real Madrid también. Christensen ha sido la grata revelación, jugador que llegó a costo cero. Tal vez fue la mejor contratación del Barcelona en el pasado verano. Pero arriba yo a Barcelona...
Muy largo el análisis.
No, no le veo. Está bien, perfecto, vaya usted.
Está presionando.
Yo se lo resumo, no me interrumpe, se lo resumo. Barcelona no va a renunciar a su idea, por lo tanto propone buscar el partido. Barcelona defiende muy bien, por lo tanto es fundamental en los partidos defender. Y desde ahí basa su juego, la solidez defensiva, que no defiende atrás, defiende adelante. Y tercero, el Madrid tiene que ir a buscar el partido por las críticas en lo que fue el clásico de la Copa. Lo va a ir a buscar, pero va a dejar espacio, van a ser peligrosísimos. Lo veo mucho mejor al Barcelona para sumar y acercarse a la Liga.
Desde que llegó Xavi Hernández, el único clásico que ganó el Madrid fue el 3-1 que Jorge y yo presenciamos. Un pequeño detalle en ese clásico, no estuvo Ronald Araujo. Esa es la clave del Barcelona, que con el uruguayo jugando de lateral terminan minimizando al mejor futbolista y al jugador más desequilibrante que ha tenido el Real Madrid en esta temporada, que es Vinicius Junior. Si el uruguayo le vuelve a ganar la partida, va a ser muy difícil que el Madrid gane el partido. Después Benzema, dice Hugo que él tiene información que va a jugar, no completó el entrenamiento de hoy. Álvaro Rodríguez, el uruguayo, también con unas pequeñas molestias. Este es un partido para los futbolistas del Real Madrid. Olvidémonos de Ancelotti, que Xavi Hernández lo tiene de hijo. Este es un partido para que aparezcan los Modric, los Kroos, para que Vinicius se revele y le gane a Araujo, para que Benzema, si juega con una pierna, marque la diferencia. De eso depende el Real Madrid, de sus futbolistas, porque si depende de su técnico en los clásicos, Xavi Hernández le ha pegado cada repaso.
Yo tengo muchas dudas de qué partido vamos a ver, porque es que se ha vuelto muy impredecible el Real Madrid. El Real Madrid tiene partidos catastróficos y luego el otro día le juega al Liverpool con la diferencia de goles que tenía y le hace prácticamente un recital en el primer tiempo. Hay que dejar también, y estoy de acuerdo con Pereira, con el discurso del tema de Xavi. Lo de Xavi el otro día fue una necesidad y también que el Real Madrid lo llevó a eso. Pero yo escuchaba en estos días un video de Jordi Cruyff y por más que tú quieras jugar bien y que Pep Guardiola quiera jugar bien y que Klopp quiera jugar bien, quieres ganar y si en algún momento del partido necesitas defenderlo, vas a hacer. O sea, no choca una cosa contra la otra. Pero, a ver, por presión creo que el Barcelona podría sacar el resultado porque puede jugar con esa presión del Real Madrid y porque Benzema no está en su mejor momento y Vinicius no encuentra y no le da la vuelta a este Barcelona. Así que en ataque veo al Real Madrid con muchos problemas y creo que el Barcelona puede sacar factura de ello.
Casi una unanimidad favorito a Barcelona. ¿Estamos de acuerdo los cuatro?
¿Dónde puede estar el problema? En el ataque de Barcelona. Ahí puede estar el problema.
Exacto.
Que a veces no concreta lo que genera.
Le cuesta muchísimo.
Y ahí se aparece Rafinha. El Barcelona con un empate sale muy bien librado.
No, eso no lo cuestiono. Exacto. Yo digo que la propuesta hay que culminarla con hombre de finalización, sacando Lewandowski, el resto tiene una cuota goleadora muy baja.
Y en Chivas América, muchacho, ¿cómo vemos este clásico también? Porque llegan dos equipos en muy buen momento. Últimamente tengo la percepción yo de que América llegaba como favorito siempre frente a Chivas.
Sí.
Esta vez me parece que los dos están jugando muy bien al fútbol. Tal vez el favoritismo de América puede estar por el lado de que tiene un mejor plantel, tiene mejor banca. Chivas no la tiene tanto, pero Chivas viene con un envión impresionante, más allá de que perdió con Puebla los otros días. Va a tener el apoyo de su afición en su cancha, que la conoce como nadie. Yo lo veo muy parejo y con pocos goles este partido.
Es una buena oportunidad para que Chivas le tape la boca del Valle y a esos americanistas como Pedrosa de closet, ¿no? Metidos en el closet. Es una gran oportunidad. Pero le digo lo siguiente, acá hay un inconveniente. América tiene un poder ofensivo que Chivas no tiene. Y sabemos lo importante de los goles. Fíjense los goles, creo que le lleva 9 goles. El América a Chivas
con menos puntos, con un punto menos. Ahí puede estar la clave. Aunque Chivas le va a competir en igualdad de condiciones y le va a hacer un gran partido sin dudas y va a tapar bocas en el programa.
Qué bien que dice Jorge, ¿no? Que las estadísticas muchas veces no te dicen lo más importante. Tiene razón, Jorge, ese es el problema con Hernán Pereira, que nada más ve, ah, cuántos goles marcó el América, le sacó 9 de diferencia a Chivas. Sí, pero le marcó 6 a Mazatlán, le marcó 6 a Mazatlán, un partido que ya estaba definido contra un equipo inexistente. Si usted compara la capacidad de fútbol que tienen los dos equipos, el talón de Aquiles del América es su falta de contundencia. Aunque parezca incongruente porque tiene al goleador del torneo, porque es el equipo que más goles ha marcado, pero es un América que no es contundente. Por eso ha empatado muchos partidos, por eso muchos partidos que ganó los terminó ganando con el Jesús en la boca por su falta de contundencia. También había tenido problemas defensivos. Contra Tigres mejoró en ese rubro. Va a ser un buen examen para Malagón, porque un partido en el Volcán no es parámetro. Un clásico sí. Chivas viene jugando muy bien al fútbol y por primera vez en mucho tiempo, se lo pregunté a Jesús Bernal y él me dio el dato, desde el 2017 con Matías Almeida, que no veíamos un clásico tan parejo en la previa, pero al final de cuentas el favorito es América por la plantilla que tiene. Por cierto, se salvó Chivas, ¿eh? Qué bueno que sacaron a Peláez justo a tiempo, porque hoy con Paunovic el camino va muy bien, el equipo va bien. Peláez quería llevar a Mascherano, el tipo que no clasificó a Argentina al Mundial Sub-20.
Pero déjese joder. Hay una frase. Mascherano solo es un muy frase. Buen técnico que no le salieron las cosas, nada más. Qué bárbaro.
Una frase en respuesta a José, lo que dice José. Si al América le saco los 6 goles que le hizo Mazatlán, igualmente tiene más goles que Chivas. Vaya cobrando.
Sí, 3 nada más, pero usted lo pintaba como que es una manera de hacer goles y no es así, Hernán.
Tiene Cabecita, un comentario. Tiene Henry Martín, tiene Valdés, tiene jugadores que marcan goles.
El Cabecita que estaba parado, que finalmente apareció contra Tigres.
Pero hace goles. Que hable Carolina.
Sí. Un comentario que aplica para los dos clásicos. Ojalá que el VAR y el arbitraje no sean protagonista, porque la verdad que ya, suficiente de eso. Otra cosa, ojo con la pelota parada. Paunovic ha demostrado que si hay algo que trabaja bien en Chivas es la pelota parada. Y por la vía aérea, el Tano Ortiz en más de una ocasión ha tenido problemas con América. Entonces, no me extrañaría que esa combinación de el América defendiendo mal por arriba y Chivas haciéndolo también como lo viene haciendo, pues puedan vacunar por ahí al América. Hace rato que yo no veía tanta expectativa por un América Chivas, no solamente por ese punto de diferencia que tiene Chivas sobre el América, sino porque...
Por el nivel de los dos.
Y por ejemplo lo que te ha dado un Pocho, porque lo de Alexis ha sido muy bueno, pero lo de Pocho ha sido una personalidad. Cuando se termina el partido contra Puebla y responde, no pensamos en quién nos pegó, sino en quién nos las va a pagar. A mí me parece que fue una manera muy buena de abrir la previa. Y además, futbolísticamente, es un jugador que no solamente aparece de la boca para afuera, sino que aparece en el campo, no como un pollo briseño que a veces habla y habla, pero luego... y luego... Claro. No, te estoy hablando de jugadores, veo un partido cerrado. Veo un partido cerradito, pero sí estoy de acuerdo con Pereira que el poder ofensivo del América es mayor. O sea, Henry Martin y lo que está haciendo, creo que no hay ningún jugador que esté haciendo todo eso en el fútbol mexicano.
No, y Diego Valdés está jugando muy bien. Hasta
Diego Valdés que se recuperó.
En algún momento
hasta Suárez respondió
lo de Fidalgo. Exacto, lo de Fidalgo es buenísimo. Lo del Cabecita.
Roger Martínez.
Un repunte. Después tiene a Federico Viñas. Brian Rodríguez. Por cierto, América, los 3 uruguayos que estaban reservados para la selección los bajaron. Está bueno para el América eso.
El América no gasta y gasta, tremendo plantel, pero después critican a Chivas, que gastó una vez en 10 años. Y a Peláez.
Vienen facturando todavía con los 40 millones. Hace 30 años.
Todavía, exactamente.
No, las vidas de Peláez no lo superan, ¿eh?
Los 40 millones entraron. Pero si usted lo metió sobre la mesa. Usted es el tipo que metió el nombre de Peláez sobre la mesa cuando no tenía nada que ver. Usted fue.
Porque se salvaron. Se salvaron de Mascherano. Por cierto, el otro día veía a Ricardo Peláez pontificando.
Va a ser muy buen técnico, Mascherano.
Yo veía a Peláez no opinando, pontificando, y yo decía, ¿cómo le voy a creer si viene de fracasar? Ese es el problema con muchos que después regresan a los medios de comunicación y nos quieren vender sus ideas, ideas que implementaron y fracasaron.
Qué mala suerte los equipos de la MLS, ¿eh? Se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final
no es sorteo,
de la CONCACAF Champions.
No es sorteo, ya
está
armado.
No era sorteo. Ya estaba armado.
Ya estaba armado. Los las llaves estaban armadas.
Violet de Haití con León.
Haití.
Tigres con Motagua. Motagua le metió la mano ayer, me parece, a Pachuca. Qué bárbaro. Vancouver con Los Ángeles FC. Se tienen que enfrentar entre ellos. Atlas, Philadelphia Union. Hay tres de la MLS, tres de México, pero los de México no se enfrentan entre ellos. Los de la MLS hay dos que se tienen que enfrentar entre ellos. Después está Motagua y está Violet.
A ver, pare un poco la pelota. Si Pachuca hubiese avanzado, se eliminaba con Tigres.
Era Pachuca.
O sea, no se eliminan, era Pachuca-Tigres. Pero acá esto está armado por CONCACAF para que la final fuese MLS contra MX. Entre Filadelfia, Vancouver y Los Ángeles, un finalista. Entre León Tigres, el otro finalista. Ya está.
Bueno, si Filadelfia Union le gana al Atlas, se asegura a dos en semifinales.
A un finalista.
MLS.
Claro.
Y un finalista.
Un finalista.
Exacto. Exactamente. Entonces, León se supone que va a eliminar al Bayobet. Y que no se enoje nuestro productor. Pero Tigres debería de eliminar a Motagua. Digo, habrá que ver qué árbitro le ponen a Motagua, ¿no? Pero
ayer tuvo más de 30 remates al arco Pachuca. Más de 30 remates.
No, increíble.
34, increíble, 35. Increíble. Pero estaban ansiosos, no terminaban bien, le faltó puntería, lo pagaron caro sobre el final con el final. Ahora Murillo
le hace falta
no se puede barrer en el área. Hay una cosa que hay que entender, ¿cómo Murillo se barre en el área en el minuto 89? ¿Por qué no se posiciona adelante el jugador que va?
Para mí no fue penal, pero no lo tendría que haber hecho. No fue penal, pero
lo toca, el jugador exagera. Ahí. Pero no me puedo barrer en el aire. Es que hay conceptos que tienen que empezar a entender los futbolistas. Ahí
ya
se le fue la clasificación.
Pero estamos hablando de que le robaron un penal a Pachuca.
No
y ahora
entendí.
Brian García nos quiere cortar.
No entendí cuando Jorge dijo habrá que ver qué árbitro le ponen a Motagua por su enfrentamiento ante Tigres. Que ustedes tres hayan pensado que a Tigres lo favorecieron controlando es problema de ustedes. Claramente la pelota le da en el pecho a Ayala, pero bueno, si ustedes quieren seguir
eso
entendiendo.
Eso es verdad. De chiquicientas veces ganó una del Valle. Finalmente.
Estoy cansado de ganar, Jorge.
Se la guardó. Nos dejó
calladito.
Que nosotros expusiéramos el tema, nos expuso y después salió con la carta ganadora.
Señoras y señores, el domingo termina el clásico. Cállense, muchachos.
La clase táctica.
El domingo termina el clásico. Barcelona-Real Madrid, especial de Jorge Ramos y su banda. Hasta el domingo, no tengan temor de...